Se escuchar la palabra de Dios, más bien vamos a escuchar el Salmo 23. Y el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. En verdes pastos, Él me hace reposar. A las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma. Por camino del bueno me dirige, por amor de su nombre. Aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal. Porque tú estás conmigo, con tu vara bastón, y al verlas voy sin miedo. La mesa es preparada para mí, frente a mis adversarios. Con aceite perfume en mi cabeza y rellenas mi copa. Irán conmigo la dicha tu favor, mediador de mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por largos, largos días. Sentados. Queremos dar la bienvenida a los hermanos nuevos. Puede ponerse de pie. Muchos hermanos nuevos pueden ponerse de pie. Dar la bienvenida. Muy bien, para que sepan lo que hacemos los nuevos es cada dos domingos tenemos nuestra junta a las 5. Empezamos con el Santo Rosario, la Cornilla, Letanía San José, cantamos a San José. Después damos una plática y gracias a la sugerencia de Manuel vamos a empezar este libro hermoso, El Anillo es para Siempre. Hemos estudiado Humana Vitae durante más o menos 6 meses, conmemorando los 50 años del aniversario. Y además hay más actividades. Los nuevos, les invitamos a Gerardo. ¿Tiene más espacio en el coro? You don't know? Ok, tenemos un coro. Realmente la gente comenta, yo oigo la gente comenta que le encanta el coro de San José, que cantamos cada dos domingos, y yo pienso hay más espacio, ¿no? Entrada gratis. Ok, entrada gratis y basta tratar de cantar y no espantar, ¿ok? Bueno, además tenemos adoración nocturna, que va a ser 2 de febrero, que es la Candelaria, ¿no?
Después de los atamales que se vengan a adorar.
Muy bien. Muy bien. Entonces empezamos normalmente como a las 10 más o menos, a las 10 y hay, yo pienso que casi cada hora hay entre 7 y 15 personas, ¿no? Viene bastante, ¿no? Y esta se hace hasta la misa a las 6:15 y los nuevos, y ¿hay una lista donde tiene que poner Manuel o basta venir, no? Ok.
Basta venir y atrás del templo allá ahí tenemos un cuaderno padre donde se anota, gusta con todo su familia o si viene solo ahí pone su nombre y esto.
Ok, hay varios nuevos que si le gusta pasar una hora, a veces pasan 2 horas, ¿no? Estamos con el Señor y no era más importante que rezar, ¿ok? Y rezamos frente al Santísimo. Además, tenemos una camisa que tal vez podemos encargar más camisas, ¿no? Con el tiempo. Y además, paseos que normalmente hacemos más o menos 4 veces por año. Lo hacemos en el parque que está atrás de la escuela, Ferris Ferry, y lo pasamos bien, ¿no? Comemos bien, cantamos bien, jugamos fútbol y yo juego béisbol, ¿ok? Entonces, ¿vamos a hacer un paseo? Vamos
no creyeron, padre, que juega béisbol.
¿Cómo?
No creyeron que juega béisbol.
Ah, sí, yo creo. ¿Es cierto o no? Bueno, tenemos un... Este es un picnic. Está cerca de mi cumpleaños.
Es el propósito, ¿no?
No, es un secreto, ¿no? Muy bien. Entonces, el grupo está caminando muy bien y estamos muy contentos por las personas nuevas y probablemente es el grupo que tiene menos reglas, ¿no? La regla es básicamente amar a Jesús María San José, ¿no?
Y
otro día estaba dando una clase de la confirmación, tengo algunos de sus hijos, y estaba hablando del purgatorio, estaba hablando del cielo. Hice la pregunta a los niños, ¿quién está en el cielo? ¿El padre? ¿Sí? El Hijo, sí. El Espíritu Santo, sí. María, sí. Los Ángeles, sí. Los Yankees, sí, ¿no? Algunos muchachos. Es una mala palabra en Los Ángeles, ¿no? Muy bien, entonces hoy vamos a empezar un estudio nuevo. Si no tienen el libro, Manuel, si no tiene el libro, Javier, o alguno no tiene el libro, tenemos Manuel. Ok.
Si permite, también quiero... Pues quiero darle gracias a Dios porque hoy regresa nuestro hermano José Michel.
Ah, Dios, sí.
Muchas gracias.
Una cosa más, hermanos. Hay un hermano aquí que cumplió 50 años la semana pasada, Pero su fiesta, su cumpleaños es el 17 de enero. San Antonio Abad, que murió a los 105 años, ni siquiera llegó a la mitad, ¿no? Gerardo. Ok, señor.
Quiero darle las gracias al Grupo San José por sus oraciones. Yo creo que eso me ayudó muchísimo. Y a usted, Padre,
sí.
Que me llevó la comunión. Estoy muy agradecido, sí, con usted y con Dios. Dios lo siga bendiciendo a todos y gracias por sus bendiciones.
Sabe que yo hablé con Manuel y varios y era muy doloroso de ver a un hermano sufrir tanto, ¿no? Y, pero usted se enfermó en el lugar mejor, ¿no? Porque entre hermanos... Cerca del Santísimo, yo podía buscar los santos hoyos y, en fin, mejor eso que en una cantina, ¿no es cierto? ¿No? ¿No es cierto? ¿No? No Miller Time, ¿no?
Yo le comentaba al padre, don José, que, porque comentábamos después aquí, porque usted aquí se desmayó, ¿verdad? Decía, bueno, usted había venido a misa en la mañana ese domingo, había comulgado, había rezado el rosario, la coronilla, y después de eso fue cuando usted se desmaya. El padre inmediatamente lo primero que le da son los santos óleos. Si era su hora, pues, o sea, pues se hubiera ido, ¿verdad? Derechito.
Era el tiempo perfecto, ¿no?
Sí. Bueno, entonces, y yo les comenté a algunos de aquí, y muchos lo saben. No sé, otras veces creo que ustedes aquí regular la misa, pero yo lo que sí puedo decir es que yo lo he visto todos los sábados primero en la adoración.
Sí.
Y a Dios no se le gana generosidad.
Sí.
Y eso, ahí está uno testimonio grande.
Gracias por regresar otra vez. Sí.
Hey. Lugar, nadie lo ha ocupado, ¿eh? Sigue aquí disponible.
Tiene miedo de Pedro, ¿no?
Tiene miedo.
Pedro tiene miedo, ¿no?
Pedro. Pedro.
Va a pasar con usted, ¿no?
Dice a la y no ve. Le está huyendo,
y quiero dar gracias también porque Armando llamó a los paramédicos y llegó en 4 minutos, gracias a Dios, ¿no? Fue un milagro, ¿no?
Sí.
Inmediatamente, 4 minutos ya los paramédicos han llegado y fue la bendición de Dios, ¿no? La divina providencia, ¿no? Sí. Pero sí, los bomberos están nada más que en bloque, ¿no? Atrás. Tiene bomberos, tiene San Pedro Chanel, tiene el grupo de San José. ¿Qué más quiere, no? Ok, muy bien. El anillo es para siempre. Cada uno tiene y ese va a ser nuestro tabaco por algunas semanas, ¿no? Mi estilo, tal vez 2 años. No, vamos a ver. Lo que podemos hacer es pasar a la introducción, página 1, ¿ok? Ustedes pueden leer el prólogo, pero vamos a brincare a la introducción. Okay. Dice un poeta romano muy famoso, Séneca, si quieres ser amada, amado, ama. Eso me gusta, ¿no? ¿Sí? ¿Cada uno tiene? Ok. No se trata de un curso ni de un tratado completo y orgánico sobre matrimonio. Se página uno. Okay, ya vamos a brincar la introducción, ¿ok? Pretendo simplemente exponer con sencillez el contenido escondido en el símbolo de la entrega del anillo. En la pronunciación de unas palabras que más que románticas son un auténtico compromiso. Ok, el breve comentario, voy a leer el comentario. Ustedes, cuando ustedes se casaron, ustedes han dicho, dando el anillo, yo prometo ser fiel en tiempos buenos y malos. ¿No? Salud, enfermedad, luego riqueza y pobreza, hasta que, hasta la muerte, los separe. Es muy importante repetir esas palabras, ¿no? Yo como sacerdote, hay unas palabras que dice el obispo para mí, Juan Pablo, que me da miedo. ¿Sabe qué dice? Imitar lo que tú tocas cada día. Eso me da miedo, ¿no? Imitar lo que tú estás tocando cada día es el cuerpo y sangre de Cristo. Es un grande desafío, ¿no? Entonces, nuestros promesas o compromisos no son románticos, son exigentes. Son posibles, ¿no? Posibles con la gracia de Dios, pero son exigentes. Por eso debemos tratar de rezar sobre eso, pedir la gracia, como dice Santo Niño, pedir la gracia de poner en práctica este desafío. Sigamos. Quisiera que esos pensamientos te ayudaron a descubrir lo grande que es estar enamorado. Y como en este caso es un enamorado quien escribe. No tengo miedo a equivocarme. Ojalá que esas líneas te ayudaran también a ser en tu interior una auténtica renovación de ese amor que prometiste al inicio. Desgraciadamente, tantos van caminando por esta vida, tal vez con el amor ya desgastado. Ok, breve comentario. El amor es como un fuego. Si ustedes tienen fuego, si no echa leña, ¿qué pasa? De verlo, sí. El amor es un fuego. Si no echa leña, se apaga. La leña que va a poner, ustedes tienen que ir discerniendo con la gracia de Dios. En mi misa, a los 10 he dicho, y varios estaban en mi misa, una cosa es cada mes un día de regresar al noviazgo, donde va a salir al restaurante, platicar, vacilar, comer, okay, pasear, se gusta bailar. Es importante. Yo sugiero una vez por mes. Yo sé que algunos hombres se sienten cómodos con esto, pero vale la pena. Vale la pena. Salir con su mujer y bueno, platicar. Buscar babysitter por 2-3 horas y yo había dicho en mi familia, mis padres, somos 9, salían una vez por mes. Y los babysitters eran los 2 primeros hijos, mi hermano Mike y yo también, ¿no? Y nos daban ice cream y chocolate chip cookies, era suficiente, ¿no? Y watching Alfred Hitchcock, ¿no? para que ustedes puedan salir y despecablemente Santo Tomás de Aquino dice que el amor humano más fuerte que debería existir es entre el hombre y la mujer. Santo Tomás de Aquino. Entonces, el amor humano más fuerte que debería existir es entre el hombre y la mujer. Es cierto que nuestro amor por Dios es más grande. ¿Ok? ¿No es cierto? Porque no tiene límites. Pero sobre el plan humano, entre personas humanas, el hombre y la mujer casado, es el amor más fuerte que hay. Pero tiene que seguir creciendo, echando fuego, echando leña. You know? Lo interesante es, en el noviazgo, le gusta salir y platicar, mandar piropos, citar una soneta de Shakespeare para tratar de convencerlo, ¿no? ¿No, Manuel? ¿No? Y luego, una vez que se casa, ya no más, ¿no? En cierto sentido, tiene que seguir con esos detalles en el matrimonio. ¿O José? Sí. Ok, muy. Las mujeres están escuchando. Siguen hablando, padre. Es que háblenle más fuerte. Muy bien. Sus mujeres están atrás. Un micrófono escondido, ¿no? Así es la vida. La vida matrimonial parece estar poco cotizada. ¿Sabe? No sé qué significa eso, cotizada.
El valor que tiene la vida matrimonial.
Oh, ok, falta valor. Ok, muy bien. What?
Value. The value.
Valueless?
The
value. Ok, sí, gracias. La vida matrimonial parece estar poco cotizada. Ok. Nos expresamos mal de ella. La menospreciamos y la ridiculizamos. Asistimos a una cultura o incultura, bien dicho, ¿no? De infidelidad, de divorcio, de separación interior, escondida, arropada por una alegría exterior más liviana que una camisa de seda. Qué fuerte, ¿no? Ese padre es cierto. Basta, yo no miro mucho la televisión, pero películas, telenovelas promueven qué? Infidelidad, ¿no? Engaños, adulterio. Fornicación está promovida por la televisión. Entonces, eso sería, como decimos, that's cool, porque es moderno, ¿no? Cuando uno puede vivir una vida doble, es una vida doble, ¿no? Lo vemos por todas partes, en todos los países, en todas las culturas. Tan es así que si nos ha llegado a ser algo normal, si no se entienden, sepárense. ¿Sabe de dónde tiene esto? La psicología moderna, ¿sí? La psicología moderna que viene de Freud, ¿no? Si no tienes ya un sentimiento emocional, romántico, con tu mujer, mejor dejarlo. Es muy, muy, muy común hoy día, ¿no? En una palabra es decir, bueno, tirar la cruz, porque tiene que llevar la cruz también. Para que van a sufrir toda la vida, incompatible de caracteres. Y me pregunto, después de 20 años, quizás las novelas más vistas y leídas son las que presentan casos escandalosos de engaños, infidelidades y rupturas. Proliferan los programas de debates en público, en donde personas ni calificadas ni autorizadas pregonan y defienden por probablemente no doctrinas, pero sí opiniones inconsistentes, contrarias al amor. Al amor al cónyuge, a los hijos, y como no, también a uno mismo. Voy a hacer una pausa para hablar del amor. Por los griegos, hay cuatro palabras por amor. Eso se puede leer en el libro escrito por C.S. Lewis, ¿no? El libro se llama Los Cuatro Amores. ¿Cuáles son las palabras que encontramos en el idioma griego? Es eros. Ok, otro es filia, mejor dicho. Pero otro es storge. ¿Y el otro? Agape. Esas son las cuatro palabras del amor en el idioma griego. Vamos a ver lo que significa. Ok, Papa Francisco, en su primera encíclica, fue sobre el amor, la caridad, y lo que había escuchado fue la más vendida en la historia del pontificado. Papa Benedicto, hace como 12 años, su primera encíclica fue sobre la caridad. Y él habla mucho de eros. Donde nosotros vemos la palabra erótica. Muchas veces la palabra erótica está relacionada con pornográfica. Pero en Papa Francisco, Papa Benedicto dice que eso no está mal. Si uno, un amor sensual, sexual, entre el hombre y la mujer en el matrimonio, no está mal. Si está en el contexto del matrimonio, abierto a la vida, ¿no? Es un amor eros donde hay sensualidad, donde hay sentimiento, donde hay lo físico que une con el alma, ¿no? Entonces él tiene un capítulo diciendo, no está mal. Sería puritanismo, ¿no? Decir que el sexo es malo, ¿no? Pero si no lo hace en el contexto del matrimonio con otra persona, claro, hay adulterio, ¿no? ¿Claro?
Sí,
ok. Filia, donde tiene la ciudad Filadelfia. Significa un amor entre hermanos. Okay? Nosotros somos 7 hermanos y Ramón tiene cuántos? Somos muchos, ¿no? 12? Él tiene familia muy grande. Nosotros somos 7 varones. ¿Usted cuántos varones? 6, ok. Bueno, yo quiero a mis hermanos, ¿no? Le digo, yo amo a mis hermanos, no estoy de acuerdo, pero gracias a Dios que tenemos hermanos. Yo quiero lo mejor para ellos, ¿no? Pero el amor entre hermanos es muy diferente que entre el amor de esposos, ¿no es cierto? Porque storge es un amor paternal o maternal. ¿Qué significa el amor de Ramón por su hijo? ¿Okay? O por su hija, Mariana, ¿no? Muy diferente. Yo pienso que ustedes deberían estudiar esas cuatro palabras de ver si ustedes tienen esos cuatro amores. Si ustedes son papás, la mayoría son papás, deberían tener esos amores, pero son cuatro ramificaciones muy distintas. ¿No, José? Que storge significa un amor paternal y maternal. Ok, agape, en latín, es la palabra caritas. En español, caridad. En francés, charité. En inglés, charity. Okay? Ese es un amor desinteresado de sacrificio. y sacrificio. Donde uno está dando, entregándose completamente y básicamente no recibe una recompensa. El ejemplo mejor es Jesús en la cruz. Hace como 15 años una señora que tiene un hijo norbertino que va a ser ordenado como 2 años, me dio un artículo, yo pensé que fue de la Catholic Register, sobre el amor. Y Teresa, que está conmigo en las bodas, había escuchado esto ya por lo menos 50 veces, ¿no? Y los que me ayuden, pero es un cuento real, pero muy hermoso. Es lo siguiente. Y es en muestra el agape. Una vez había una pareja que había establecido una amistad con el sacerdote. Y invitaron al sacerdote para comer a su casa. El sacerdote no tenía su carro, estaba descompuesto. Por eso el hombre Juan fue a la casa, la rectoría del sacerdote para buscarlo. Y en el camino, el hombre estaba alabando a su mujer todo el camino, dándole alabanzas y todo el camino. Al llegar a la casa, Juan había tocado el timbre y su mujer abrió la puerta. Y el sacerdote mirando a la mujer estaba asombrado porque ella tenía toda la cara derecha marcada con cicatrices y llagas y marcas. Entonces el sacerdote no dijo nada, pero estaba un poco en shock. Se sentaron a la mesa y había Juan, su mujer Lupe, sacerdote, y tenía una niña de 6 años. Fue su hija. Durante toda la comida, otra vez el esposo Juan estaba dando alabanzas sin fin por su mujer. Al terminar la comida, al regresar a la casa, sacerdote al lado de Juan hizo una pregunta discreta. Juan, gracias por la invitación, pero ¿me puede decir qué pasó con su mujer? Le digo, se lo digo. Hace 6 años, mi niña tenía 6 meses. Estaba en la cuna y nuestra casa tuvo un fuego. Toda la casa estaba quemando. Y mi mujer, viendo la casa quemar, entró en la casa donde estaba mi niña de 6 meses. Se metió en el cuarto y el cuarto estaba quemando la niña también, con sus cobijas. Mi mujer agarró la niña y el fuego quemó toda la cara derecha de mi mujer. Por eso, Padre, yo tengo la mujer más hermosa en el mundo. Se encuentra real. ¿Quién de los dos será más noble? Los dos. La mujer. La mujer agave entregando su propia vida y su belleza por la salvación de su chiquita. Pero saben, igual digno de admiración es el esposo. Porque muchos hombres que tienen poca profundidad habría dicho, yo tengo 30 años, soy joven, guapo, fuerte, rico, estoy con esa mujer fea ahorita, voy a buscar otra mujer. Eso pasa, ¿no? Pero él podía ver que la belleza del alma de esta mujer. Es un cuento fuerte, ¿no es cierto? ¿Sí? Es un cuento real. Pero es el cuento que muestra que es el agape. Y cuando yo hago bodas, yo no siempre se lo digo, pero cuando se lo digo, la gente está en shock. Porque no están esperando este tipo de cuento, ¿no? Están esperando que para escribir va a ser algo más meloso, romántico, pero eso es más real, ¿no? Después de decir esto, en la prédica digo, ahorita, que ustedes quieren ver el amor, y yo apunto a la cruz. ¿Quieren saber qué es el amor? Cuando estamos listos para morir por la persona que amamos. Morir por la persona que amamos. Como Jesús había muerto por nosotros. No hay amor más grande que dar la vida. Y voy a decir algo bastante fuerte relacionado con humana vida. Veces es un grande sacrificio practicar la abstinencia cuando uno tiene ganas. ¿No es cierto? Cuando uno tiene ganas de tener relaciones, pero una mujer es fértil y ahorita no es tiempo porque no puede tener otro hijo, y abstenerse, a veces es una forma de sacrificio. O su mujer tiene un bebé y está llorando toda la noche, se levanta 4 o 5 veces por la noche para, ¿no? Cambiar pañales, darle de comer, en fin. Y el matrimonio es hermoso, pero exige sacrificio. Yo digo lo mismo, la vida sacerdotal es hermoso, pero exige. Padre Renzo, siempre hablamos y decimos hoy día, si uno quiere ser sacerdote, it's all or nothing. ¿Sabe la expresión? It's all or nothing. ¿Huh? It's all or nothing, ¿no? O uno tiene que tratar de ser santo, de ni pensarlo, ¿no? Porque el mundo es duro, ¿no? ¿No es cierto, Ramón? ¿Sí? El mundo es duro. Por eso, ese fue mi tema por la mañana a las 10. Si ustedes quieren formar buenos matrimonios, buenas familias, tienen que trabajar. No pain, no gain, ¿no? Uno tiene que trabajar. Y yo pienso que muchos de ustedes están caminando bien. Pero no han llegado encima de la montaña todavía. Todavía tiene que seguir trabajando, caminando. Santa Teresa de Ávila había escrito un libro, La subida al Monte Carmelo, comparando la vida espiritual como subir una montaña. No sé si ustedes han escalado una vez en la montaña, ¿no? No un cerrito de 100 metros, digo en la montaña, ¿no? Yo en los Alpes, en Roma, en Italia, es difícil. Entonces es difícil, pero todo es posible con Dios, ¿no? Entonces traten de acordarse qué significa el amor. Porque la palabra amor es la palabra que más se usa hoy día en el idioma, ¿no? En inglés, love, ¿no? Pero tal vez es la palabra que tiene más varias interpretaciones, ¿no? ¿No es cierto? Cuando yo tenía 8 años, en el año 64, estaba con mis padres mirando The Ed Sullivan Show, que fue el programa más famoso en el país, ¿no? Yo estaba con mi hermano Mike, el 9 años. Después Ed Sullivan dijo, "Here stand the Inglaterra." Y luego, "She loves you, yeah, 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 she loves you, yeah." The Beatles, ¿no? Varias interpretaciones de la palabra amor. Pero agape o caritas es saber el valor del sacrificio. Como hombre del grupo de San José, como esposos, como papás, ¿estamos listos para hacer sacrificios? O a veces nos llega el cansancio, ¿no? A veces nos llega, a veces un poco la cobardía. No nos animamos a tomar pasos que van a exigir un poco de sufrimiento, ¿no?
Padre, fue Santa Teresa a la que Dios le dio a escoger cuál cruz quería de varios
tamaños. Sí. Esa fue Santa Catalina de Siena. Dios le dijo, escoge, fue una monja, ¿no? Dijo, escoge, y dijo, dame la cruz más pesada. Y Jesús dijo, no, eso es para los matrimonios, ¿no? Catalina de Siena. Sí, yo nunca tuve problemas con suegros todavía, ¿no? Algunos nuevos, ¿sabe por qué San Pedro negó a Jesús tres veces? Porque Jesús sanó su suegra. Pobre chino. Es el fulton chino, en el padre escobit, fulton chino. Hay una persona mayor en la parroquia, Don Matías Álvarez, que viene a misa a las 6 de la mañana. Usted lo conoce, Don Matías. Hace varios años, él daba la doctrina. Él dijo, padre Escobito, tengo un cuento. Dígame. Dijo, una vez había una suegra que estaba en el cuarto y entró una mula. Una mula, y la mula se puso muy, muy agitado, y la mula dio una patada a la suegra. Y la suegra murió. Inmediatamente vino fila de 100 personas fuera de la casa. Y uno dijo, oh, cómo amaba la suegra. Y dijeron, no, queremos rentar la mula. No se lo diga Sara, ¿no? Ni a Karen, ¿no? Ok. Pasamos el misterio un poco de más livianito, ¿no? Que estamos...
fracasado.
Fracasado, ok.
Los que han fracasado
en el amor, lo saben bien. El primero que pierde es uno mismo. Lo impresionante es ver a todo un público ciertamente con menos formación que la persona que dirige esos pseudo debates participando activamente y aplaudiendo todo lo que ahí se dice, incluso lo carente de peso, lo incoherente, muchas veces hasta lo deshonesto. En verdad, por otra parte, que los medios informativos manipulan la verdad. Si se rompe un matrimonio, nos enteramos todos. Frecuentemente se publican los chismes de la vida íntima de ciertas personalidades en el mundo, de la cultura, del deporte, del espectáculo. En cambio, lo grande, lo que debería publicarse, en las meras plantas, planas, y lo que debería ser el argumento de las grandes producciones cinematográficas es que todos los días, en todo el mundo, cientos de miles de matrimonios luchan contra todas las adversidades pequeñas o grandes por mantenerse fieles al amor que un día se prometieron. Se esfuerzan, se conocen más, se estrechan. Y eso parece no ser noticia aún cuando es lo grande, lo hermoso, lo que vale. Es lo que debería pregonarse. ¿Por qué no sale a la luz? ¿No será porque les falta a los matrimonios vivir con más gozo su amor? Tal vez porque les falta entender lo que es el amor, la alegría del amor, la grandeza del dolor por el amor, la felicidad incluso en el sufrimiento por amor. Hombres y mujeres suelen preocuparse por el mundo que le van a dedicar a sus hijos. Y no se preocupen por los hijos que le van a dedicar a este mundo, que puede ser mejor, o cada vez más desamorado. Sus hijos, por el testimonio que les están dando en la manera de vivir la relación en pareja, van a contribuir a un mundo más lleno de amor. ¿Serán capaces de creer en el amor, en el compromiso definitivo? ¿O se van a refugiar en el así llamado amor libre? ¿O van a pertenecer a este ingente masa de personas que tienen el corazón enmojecido, la felicidad agrietada, el alma rota por no descubrir que el amor, si es tal, es un manantial de felicidad? A manera de confesión, todo lo que puede ser del matrimonio, de la armonía, del cariño, no es más que un vago reflejo de lo que viví en casa. Si hubo dificultades, grandes y pequeñas, normales, y precisamente porque las hubo, se daban también el cariño, la comprensión, el perdón, el respeto. Hoy les estoy agradecido a mis padres. Todo eso me sugiere que sería interesante reflexionar sobre las causas por las cuales los matrimonios van bien o a lo mejor a empujones. Y lo mejor sería comenzar por recordar que se han comprometido. Compromiso, qué palabra tan severa. Me asombro de la superficialidad con la que emitimos compromisos algunos de nosotros. A veces uno se encuentra con personas que se prometieron fidelidad y respeto, que aceptaron ciertas condiciones, pero que con el tiempo han olvidado total o parcialmente esas promesas que están al inicio, que le dan sentido a la unión. Un consejo que me sale a la mente con todo eso de luchar por el compromiso, luchar por la fidelidad, luchar por el amor, luchar por el crecimiento es importante saber celebrar aniversarios. Celebrar aniversarios. Por ejemplo, cuando ustedes, por ejemplo, los 10 años, es importante. Celebrar 15 años es importante. 20 años todavía más. Al llegar a los 25 años, debería ser algo muy grande. Entonces, pero yo digo esto, no solamente cada 10, 20, 25 o 30 años, cada año. Cada año debería, y yo sé que sus esposas estarían contentas de celebrar algo especial cada año, ¿no? Por lo menos cada año que viene el 25 de marzo, para mí es importante el día de mi bautismo, pero cada año el 25 de mayo es importante porque es el día de mi aniversario como sacerdote. Y los padres en nuestra casa celebran nuestros aniversarios. Por eso no dejar pasar un año sin celebrar su aniversario. Algunos están rasconando la peluca pensando quién es, ¿no? Seguramente su esposa sabe. Y tú dices, mi amor, vamos a celebrar nuestro aniversario. Y su esposa dijo, mi amor, fue ayer. No, no realmente, trata de serlo. Pero lo que yo haría es cada año una misa. Una misa, ese día si es posible. Después uno puede rezar y salir a festejar otro año. Entonces es importante, Jean Vanier dice que la persona humana tiene que celebrar. Tiene que celebrar cumpleaños, aniversarios. Ese es el condimento de la vida doméstica, el condimento de la vida social. Entonces la próxima vez que viene su aniversario, puede ser a su esposa, vamos a misa después. Vamos a Pollo Loco, ¿no? A Taco Bell, ¿no? Okay. Muy bien. Poco más. Cuando fui ordenado sacerdote hace ya 6 años, unos meses, durante la ceremonia me propuse olvidarme de todo lo que pasaba a mi alrededor. La gente, el coro, pero no el coro de San José, ¿no? El coro y los cantos, los planes que tenía con mi familia para después de la ordenación, el abrazo con mi madre llevaba algo más de un año sin verlo. Y en fin, todo eso se me agolpaba en la mente. Por tanto, decidí concentrarme al máximo en lo que estaba sucediendo, para captar cada palabra, cada gesto, cada oración por parte del obispo. La imposición de las manos, la oración consecratoria, la unción, en fin, para entender lo que estaba sucediendo y para que el compromiso que hacía con Dios y con la iglesia fuera maduro y consciente, no irresponsable. Estaba siendo ungido sacerdote. ¿Cómo era posible perder uno de los momentos quizás el más grande de mi vida? Cuando asistimos a una boda, ¿qué es lo que vemos? Mucha gente, demasiados adornos, gran expectativa. Y con frecuencia los novios están más preocupados por salir bien en las fotografías, en el video, quien tomar conciencia de lo que están haciendo. ¿Es cierto, Teresa? Se lo voy a repetir. Teresa, oiga, con frecuencia los novios están más preocupados por salir bien en las fotografías, en el video, ¿quién tomar conciencia de lo que están haciendo? Es cierto, ¿no? Ni siquiera en el momento de hacerse las promesas, el entregarse los anillos. Eso es muy cierto, ¿no? Le voy a decir, today usted se fue porque tenía que estar con su hijo, pero ayer celebré una boda de oro, ¿ok? Una boda de oro, fue una pareja filipina y fue buena hasta un cierto punto, pero antes de dar la comunión, yo siempre doy una forma de catequesis. Digo que ya llegamos a un momento más importante, el momento de la comunión les recuerda que es realmente cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús. Son médicos católicos practicantes que van a misa, están confesados y en la gracia de Dios pueden recibir el sacramento. Siempre doy este catequesis, que viene de un documento de Papa Benedicto XVI. Me oyeron, y después de comulgar, han comulgado casi todos, ¿no? Cuando yo estaba purificando el cáliz, los enfrente de mí estaban de pie, sacando fotos, platicando. Fue como un minuto después de la comunión. ¿Saben lo que yo dije? Yo fui al micrófono y he dicho que oigan ustedes. Ustedes hace poco han comulgado. Ustedes han recibido la Santa Comunión. El cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús. No es tiempo para sacar fotos ahorita. Ahorita, por favor, les digo a cada uno sentarse, cerrar los ojos, juntar las manos y de platicar con Jesús 2 minutos. ¿Sí? Me han hecho caso, pero un poco triste. Porque tenía la comunión casi en la boca, sacando fotos, platicando. Pero yo tenía que decirles, casi hablar, hablar como a niños, ¿no? Y ahorita tiene Jesús en su corazón, sentados, con ojos cerrados, platicando con Jesús. Papa Benedicto había dicho que hemos perdido el sentido del sagrado hoy día, del misterio en la Santa Misa, ¿no? Y nuestro autor Padre Espinosa está diciendo lo mismo, cuando están dando el anillo, dando las palabras de compromiso, están pensando más, muchas veces, más en fotografías, en la fiesta, en el pastel, en el arroz o burbujas que están... ¿Cómo?
En la luna de miel.
La luna de miel. Están pensando más en la parte social que en la parte sacramental. Entonces la parte sacramental vale mucho más que la parte social. Por eso el mensaje que yo estoy entendiendo es cuidado del mundo. Okay? Cuidado de la parte del mundo, de la parte social, que se pone encima de la parte sacramental. ¿No? Y él como el sacerdote, como yo sacerdote, estaba diciendo cuando él fue ordenado sacerdote, quería fijarse en cada detalle de la ordenación, ¿no? De las palabras, del aceite, del obispo, de la bacla, del mitre, del compromiso, del silencio. En cierto sentido es lo mismo en el matrimonio, ¿no? Entender que en sacramento es un encuentro con Dios. ¿Qué? Sacramento es un encuentro con Dios y es en serio. Hay que no tomarlo a la ligera, tomarlo seriamente. ¿Ok? Y casi terminamos el primer capítulo.
Padre, sí. En estos últimos tiempos ya pienso que los matrimonios toman más conciencia por las doctrinas y las pláticas que hay prematrimoniales, pero 30 o 40 años más atrás no había eso.
Sí.
Iba uno a las pláticas, pero no había prematrimoniales para que quieran a uno y tomar a uno más. Bien,
voy a responder esto. Papa Juan Pablo II, en su pontificado, puso mucho hincapié en dar más formación, más clase de preparación a los novios. Yo hoy tuve 2 parejas que querían casarse. Hay una pareja que viene lejos porque le gusta lo que está pasando aquí en la parroquia, ¿no? Viene lejos, ¿no? Estaba aquí a la una y media porque tenía una clase de consagración María en inglés en la una y media. Y lo que nosotros hacemos aquí, porque varios nuevos, es para casarse, ¿qué hacemos, Teresa, no? La planificación actual de familia, tenemos el retiro matrimonial, y además los que se casan tienen que tener formación individual con una pareja. Y eso significa un encuentro con la pareja cada semana por 6 meses o hasta un año. Por eso significa que están recibiendo hasta a veces cerca de 50 pláticas, ¿no? 50 pláticas con parejas entre las parejas que tienen más formación en toda la parroquia. Yo pienso, mucha gente piensa que somos fanáticos o estamos exagerando, pero no estoy de acuerdo. Si Padre Espinosa o Padre Escobita tuvimos que estudiar entre 7, 8, 9 años para ser sacerdote, ustedes no pueden dar un año de una plática cada semana. Por esa razón, muchas veces matrimonios fracasan porque entran sin entender que es el sacramento del matrimonio. Por eso hoy más que nunca deben tener esa formación. Hace 50 años, el país, el mundo era más cristiano. Ahorita es neopaganismo. ¿No es cierto, Vicente? Ahorita vivimos en un mundo donde es paganismo, ¿no?
No hay amor.
Mientras cuando mis padres se casaron en el año 54, 80% de los católicos iban a misa los domingos. Ahorita sería cerca de 25%. Es al revés. Por eso estamos en un mundo muy, muy mundano, muy pagano. Por eso hoy más que nunca se necesita pláticas en forma urgente por la juventud, los que se casan.
Más preparación.
Ok, podemos terminar el capítulo. Con frecuencia. Okay. Después de la boda, okay. ¿Cierto, Teresa? ¿Les espera un baile? ¿La torna boda? ¿Qué es esto?
Después.
Okay. Baile, la torna boda, una maravillosa luna de miel. Los preparativos para ese día posiblemente comenzados desde un año antes. Han previsto que no falte nada. El templo, el sacerdote, Gerardo, un buen coro, las invitaciones perfectamente rotuladas, el salón con la pista para el baile, un buen conjunto, y desde luego el mejor de los menús. Incluso buscamos un anillo que nos guste, pero desgraciadamente, aún habiendo hecho algún tipo de curso de preparación para el matrimonio, no todos llegan al día de la boda con la plena conciencia de lo que van a hacer. Y algunos lo dejan ver al cabo de pocos meses o algunos años. Los preparativos nos llevan mucho tiempo. La luna de miel va a durar entre 15 y 20 días. El momento mismo del compromiso tampoco tiene una duración digna de mención. El rito del matrimonio, incluido la Santa Misa, ocupa, si acaso, algo más de una hora. En cambio, el sacramento, el matrimonio, el anillo, son para siempre. Qué bonito, ¿no? Yo estoy seguro de que muchos ni siquiera recuerden lo que prometieron, ni lo que aceptaron, ni a lo que se comprometieron. Por tanto, vamos a ver detalladamente qué es lo que sucedió aquel día. La aceptación y el corazón tiene razones que la razón desconoce, Pascal. ¿Cuántas cosas dijimos reunidas en una fórmula tan breve? Te acepto a ti. ¿Amén?
Amén.
¿Le gusta el libro? Bueno, vamos a seguir. Vamos a rezar a María que podamos vivir nuestros compromisos. Dios te salve María,
llena eres de gracia, Señor, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios le bendiga y nos veremos en 2 semanas, ¿ok?
Gracias, Padre.